COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol i dubtes. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
El Barça sí va guanyar la Supercopa, però el futbol que van exhibir els blaugrana no ens va convèncer ni molt menys, eh?
Ens vam avorrir.
Bastant. Sí.
Albert i decepcionat, Díez. també.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, com va? Bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 6. El Barça d'handbol busca avui un lloc a la final del Mundial de Clubs. A partir d'un quart de vuit, hora catalana, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Al Jaiz de Qatar. L'altra semifinal la juguen l'Hamburg alemany i l'Etoil de Tunísia.
Top 5.
El Barça de bàsquet ha començat a treballar aquest dijous sense els internacionals. Després de les revisions mèdiques, l'equip entrena aquesta tarda a 6:45 al Palau Blaugrana. El primer partit serà el 8 de setembre davant la penya.
Top 4.
La Vuelta torna avui a Extremadura 7 anys després. S'està disputant la 6a etapa, 175 quilòmetres entre Guijuelo i Cáceres, un recorregut propici perquè decideixin els velocistes. L'italià de l'Astana, Vincenzo Nibali, continua amb el mallot de líder.
Top 3.
L'Espanyol ha presentat avui Àlex Fernández, és el 8è fitxatge per la nova temporada. És un migcampista de 20 anys, signa per 4 campanyes i s'ha format al Castilla. Ara falta un recanvi per Guacaso i potser algun reforç més i trobar destí a Luna, Albini i Tejera.
Top 2.
Dia gran avui amb el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions a partir de les 6 de la tarda al Fòrum Grimaldi de Mónaco. 32 equips quedaran distribuïts en 8 grups de 4 cadascun. El Barça és cap de sèrie.
Top número 1.
El Barça precisament s'ha endut la Supercopa fent vol 1-1 del Calderón. Regust agradós perquè el joc de l'equip es va allunyar en moltes fases de l'estil Barça. Neymar, com us vam avançar, va ser titular, Messi va fallar un penal i Valdés va salvar el Barça de la derrota.
Entrevistes a Esports Cope.
En aquest temps de ràdio escoltarem Ferran Lavinya, tot un veterà que aquesta temporada jugarà al filial del Barça de bàsquet. A més, analitzarem el sorteig de la Champions amb l'especialista en futbol internacional de COPE, Marcos López.
El debat a Esports COPE.
Avui toca comentar l'actualitat amb una dupla d'autèntic luxe, Josep Maria Minguella i Roberto Palomar.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem des de bon matí pel partit del Barça i concretament pel joc. Us va avorrir? Per exemple, l'Albert Navarro diu, molt contundent, taxatiu en majúscules, i el Manel Saus, horroroso. És impossible jugar pitjor, diu. Recordeu que ens interessa la vostra opinió sempre a través de Facebook i Twitter.
I tant que ens interessa. I encara tenim alguna entradeta per anar dissabte a la nit, a les 9 de la nit, al mini estadi a veure un gran partit de futbol Barça B Saragossa. Si voleu anar, heu de trucar, podeu trucar al 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo els números, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida al Barça B Saragossa. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esports COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama. Esta medianoche tienes todo el deporte en COPE, en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com, seguros para gente despierta.
El Barça y el Tata Martino ya tenen el primer títol de la temporada. És evident que més val guanyar-lo que no guanyar-lo, però el Barça recent, a més del què, també importa molt el com. I el com, el Barça es va emportar ahir la Supercopa, com a mínim, ens fa estar expectants de cara a un futur immediat. Hem d'esperar, hem de deixar passar partits, però comença a dibuixar-se un perfil d'equip diferent, amb menys joc ràpid i per dins, i més pilota llarga, menys combinatiu i més directe, on Cesc es mou com peix a l'aigua i Xavi pateix. S'intueix una revisió del model des de la banqueta que hem d'esperar no perverteixi l'essència que ha portat el Barça a guanyar-ho tot i a ser un equip únic al món.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Tiempo de juego. El de la cadena. COPE. ¡Vale, Manolo!
A punto de comenzar el partido, va a sacar del centro el Fútbol Club Barcelona. Al final no se...
El esférico que llega para que juegue Mario Suárez. Va a llegar por el centro para Coque. Arda Turán se va a meter. ¡Tiro! ¡Víctor!
¡Qué
ocasión!
¡Qué parado!
¡Derecha, córner!
está abusando un poco de los cambios de orientación este que ha hecho ahora sobre Alves, el de antes de Piqué, Neymar, que sí, están bien y sorprendes a una defensa que está zona alta, pero es que el juego del Barça era moverla entre los pequeños.
Pero es que no le deja al Atlético Madrid, Paco.
Cés Fábregas de nuevo para Leo, dentro del área Leo, cerca del lateral, va a centrar para Alexis, remata fuera.
Ahora está bueno partido.
Está bonito. Estaba defendiendo el Barça, balón de Villa, ¿para dónde, Víctor?
¡Qué tiro!
¡Vuelta!
¡Qué ha cogido Víctor!
¿Cómo estaba ya eso?
¡Tiro de liga!
Nada, no me gusta nada el Barça. Para mí el peor partido de esta temporada.
Después, además, sí. Juanma, demasiado protestón. Xavi Hernández la mete de nuevo para Cesc Fàbregas, este para Leo. La quería meter para Neymar. No llega Leo por poco. Se ha cruzado otra vez Felipe Luis y se encara con Leo Messi. Sigue. El hombre al suelo del Barça.
Sigue.
El hombre en
el
suelo.
El árbitro.
Es Alves.
Es Alves.
Ah, bueno, es el árbitro el que tiene que parar el partido.
Bueno, es Alves, dice Hernández Borbalán.
Pero tendrá que
se
ser
va
en el
hacia
otro lado,
allá,
¿no?
¿Dónde está Felipe Roja?
Hola.
Roja.
Bueno.
Se lo ha dicho el asistente contrario.
El del otro lado, Xavi, para muchísima fuerza física. Está luchando, que se la lleva ante el Cebolla. Ahí está, la mete para Xavi, balón interior. Pedro, cae al suelo, penalti. El árbitro pita penalti de Miranda sobre Pedro. Pita penalti de Miranda sobre Pedro. Ahí está Leo, ahí está la pública. Leo va a tirar con la zurda. Tira Leo al larguero. Eso decía que eran amigos. Final, empate a cero. El Barça campeón de la Supercopa de España. 1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta. Campeón por undécima vez de este trofeo el Barça. Todavía siguen hablando con el...
Doncs aquesta és la pel·lícula del Barça 0, Atlètic de Madrid 0. Un partit tens, futbolísticament dolent, que deixa poques llums i moltes ombres. Sento que avui es parla molt d'àrbitres, però a nosaltres ens ha preocupat més la imatge que va donar l'equip i la sensació de veure un Barça diferent, que no toca tant en curt per dintre i que juga més pilota llarga. Sentim el Tata Martino, és un document de fa 10 dies després de que el Barça derrotés el Llevant per 7-0 fent una exhibició de joc combinatiu i de pressió alta.
Yo no tengo ninguna intención de que haya un Barcelona que juegue de acuerdo a mis conceptos, porque yo soy un enamorado de los conceptos del Barcelona y en todo caso mi deber sería recuperar algunas cosas que los muchachos dejaron de hacer y que ellos mismos saben que dejaron de hacer.
Això fa 10 dies, però ahir el discurs canvia una mica. Busquem el minut d'or del programa.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Després del partit d'ahir, Martino reconeix que el desplaçament llarg de pilota, com ahir o com a Màlaga, també en molts moments, ha de ser una opció més per l'equip.
Y me parece que por momentos es necesario hacer los trazos largos para cambiarle el sentido a la jugada y poner y asociarse del otro lado, poner un extremo uno contra uno. De esta forma también intentamos a veces alargar los 5 mediocampistas que tenía el Atlético de Madrid y ver si eventualmente podíamos empezar a filtrar la pelota por el medio y en las espaldas de los volantes, ¿no? Pero tal cual sucedió en el partido de ida, esos lugares los empezamos a encontrar en los últimos 15 minutos cuando el rival ya tiene alguna merma en la parte física y se le hace mucho más difícil sostener la intensidad.
I la famosa pressió a dalt, un altre dels trets distintius del Barça en les darreres temporades. No sempre es podrà fer.
Yo entiendo que Barcelona es muy probable que a lo largo del año tenga muy pocas chances de presionar arriba. Creo que nos tenemos que preparar. Estaba convencido de que necesitábamos recuperar eso y atendiendo a los rivales y cómo nos van jugando, me parece que también lo que tenemos que hacer es preocuparnos en ver cómo dividimos y jugamos la segunda pelota normalmente de lo que representa un saque largo del arquero o de un saque largo de cualquiera de los dos defensas centrales, ¿no?
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la sección Minut d'Or.
Aquestes són les reflexions del tècnic, del Tata Martino. Baixem ara al vestidor. Gerard Piqué, en zona mixta, li pregunten què ha de millorar l'equip. I Piqué tira de discurs antic. parla de millorar el joc per terra.
Suposo que tindrem que millorar en la circulació de pilota, ser encara més ràpids, moure d'un costat a l'altre la pilota amb més rapidesa, i d'aquesta manera doncs els cansarem més, i a base de cansar-los i que el físic d'ells doncs vagi menguant, doncs intentar trobar més espais per marcar.
Hem sentit com ho veu el tècnic, hem sentit com ho veuen els futbolistes i com ho ha vist la directiva. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Parlava en roda de premsa el portaveu de la Junta. Ha respost amb la seva ironia habitual i ha deixat clar que la Junta no està gens preocupada perquè els objectius de l'equip s'estan assolint.
Nos preocupa mucho que en dos jornadas de liga vayamos líderes con 8 goles a favor, ninguno en contra, y hayamos ganado la Supercopa. Sí, estamos muy preocupados. Yo creo que el rendimiento es el normal de un inicio de temporada. Se están consiguiendo todos los objetivos, con lo cual, hacía broma antes, obviamente, estamos muy satisfechos con el rendimiento del equipo.
¿Y cómo veu l'Oliveros? Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia, les passades en llarg del Barça. No em va agradar aquest canvi en la concepció del joc del Barça. Acostumats al tiqui-taca, a la velocitat, a buscar espais, a la triangulació ràpida, a la pressió dalt, no m'agrada aquesta nova forma de jugar que ja es va veure al Calderón i també a Màlaga. Feia anys que no veia un porter d'un equip de categoria fer una sacada llarga com va fer ahir el Víctor Valdés, com si fos, amb tots els respectes, un porter d'un equip de regional. El Tata Martino ens havia dit que ell, enamorat del Barça, s'adaptaria al jugador si jugaria de la mateixa manera. I no és veritat. Ara resulta que l'estil és molt diferent i jugadors de la talla i l'estil del Xavi i de l'Iniesta sembla que s'obrin i es trobin absolutament perduts. El seu rol ja no és vital si no canvia el Tata Martino, i com deia ahir el Paco González, aviam si ara gaudirem més amb la selecció espanyola que amb el joc del Barça, pràcticament amb els mateixos jugadors.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
De seguida continuem analitzant i donant-li voltes a tots aquests aspectes futbolístics que hem posat d'entrada sobre la taula. Ho farem d'aquí a uns minuts al nostre debat amb el Minguella, el Roberto Palomar, el Marcos López i, evidentment, l'Oliveros. Però abans, més coses del partit d'ahir. L'arbitratge de Fernández Borbalán, que no va agradar a ningú. No va deixar contents ni al Barça ni a l'Atlètic de Madrid, tot el contrari. Sentim Piqué després del partit.
Sí, la gent quan parla d'espectacle, doncs nosaltres sempre intentem donar tot l'espectacle que sabem i que podem, i l'equip rival, jugant a la seva manera, també planteja, doncs, tot i jugar a la defensiva, és el seu joc i és totalment lícit, no? Però llavors entra el paper de l'àrbitre que jo crec que bé, que si hi ha un jugador com el Gavi que fa 6 o 7 faltes tallant contraatacs i no se l'amonesta, doncs així és molt complicat, no? Això és un paper que nosaltres no decidim, que nosaltres no tenim cap responsabilitat, però crec que els àrbitres haurien d'actuar.
Contundent Gerard Piqué. Des de la directiva, Sílvia, s'ho prenen amb calma de moment.
Sí, a dintre del club hi ha preocupació, eh? Consideren que Fernández Borbalán no va aplicar el reglament, aturant la reiteració de faltes, les entrades per darrere, les accions perilloses com la trepitjada de Godín a Alves, però avui el portaveu Toni Freixa ha baixat el to de la crítica respecte als jugadors i ha dit que s'ha de confiar en l'estament arbitral i que espera que es protegeixin les estrelles del Barça.
No ens posem la vena abans de la ferida. Això acaba de començar. El que passa ho veiem tots, podem estar d'acord amb aquest anàlisi, però també hem de tenir plena confiança en l'estament arbitral. El que ha de ser és que s'apliquin les regles del joc, no només en quant a la senyalització de faltes, sinó també en quant a l'apreciació de decisions disciplinàries quan aquestes faltes ho mereixen. Per tant, nosaltres tenim plena confiança en que els àrbitres faran molt bé la seva feina.
Arbitratges al marge. Sílvia, Freixa també ha parlat de la confecció de la plantilla, que en principi el club dona per tancada.
Sí, primer ha volgut deixar clar que no estan decebuts per no haver fitxat un central, que és una decisió de la Secretaria Tècnica i de l'entrenador. Consideren que la plantilla està tancada, però lògicament han d'estar atents al mercat fins que es tanqui el 2 de setembre.
El Barça té l'obligació d'estar sempre atento al mercat, i per tant seria una negligència per nostra part dar una resposta total y absolutamente rotunda en ese aspecto. Está cerrada la plantilla, por supuesto, y no prevemos absolutamente nada, pero en estos días puede surgir algo, y en ese caso el Barça tiene que estar totalmente atento.
Toni Freixa, que ha explicat que un dels acords de la Junta Directiva celebrada ahir abans del partit és que l'Assemblea General Ordinària de Compromissaris es celebrarà el cap de setmana del 5 i el 6 d'octubre, serà en el dia de partit. L'equip fa festa avui per primer cop des de l'inici de la Lliga i demà tornarà a la feina a les 10 del matí. Després parlarà Jordi Alba.
El diumenge el Barça visita el camp del València, eh? Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
El Barça 2013-2014, que ja té un títol menor, la Supercopa, però un títol. Avui, atenció, que neix el gros, la Lliga de Campions, amb el sorteig de la fase de grups. El sorteig és aquesta tarda, a partir de les 6, a Mònaco, on aquest matí s'ha desplaçat una expedició del Barça, amb el president Sandro Rosell, amb Zubizarreta, amb Leo Messi. Han estat rebuts per Eric Abidal, que, com sabeu, està jugant al Mònaco. Leo Messi ha viatjat perquè està nominat a millor futbolista d'Europa de la passada temporada, juntament amb Ribéry i Cristiano Ronaldo. El futbolista del Real Madrid no ha viatjat perquè el Real Madrid té partit aquesta nit, juga al Teresa Herrera. Posem sobre la taula els possibles rivals del Futbol Club Barcelona en aquesta fase de grups de la Lliga de Campions. Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer repassem el bombo on està el Barça amb la resta de caps de sèrie.
Doncs el Barça parteix, com deies, com a cap de sèrie i comparteix grup amb el vigent campió de Guardiola. També hi és el Chelsea de Mourinho, el Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Oporto i Benfica.
Equips potents, el bombo 1. Repassem ara els equips que estan al segon bombo.
Doncs a banda de l'Atlètic de Madrid, que no pot ser rival, tenim 7 possibles rivals. El Shakhtar, el Milan, Schalke 04, CSKA Moscou, Paris Saint-Germain i la Juve.
Aquests són els equips que estan al bombo 3.
Aquí sí que no tenim cap equip de la Lliga Espanyola, per tant, són 8 els possibles rivals del Barça. Tenim el Zenit de Sant Petersburg, Manchester City, Ajax, el Borussia Dortmund, Basilea, l'Olympiacos, el Galatasaray i el Bayern Leverkusen.
I tanquem amb els equips del Bombo 4, en teoria, els més dèbils.
Doncs haurem de descartar la Real Societat i comptar amb uns altres 7 possibles rivals, el Copenhague, el Nàpols, l'Anderlecht, el Celtic, Victoria Pilsen, l'Àustria de Viena i l'Steaua de Bucarest.
Gràcies, Anaïs.
A tu.
Analitzem amb el Marcos López, comentarista COPE, expert en futbol internacional. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿El verano bien?
Bien, el verano con mucho fútbol y bueno, todo bien, todo correcto. Y esto ya está a 100 revoluciones. Vamos al 100% ya. Todo
trabajando,
ya.
Trabajando, Joan. Trabajando, Marcos, porque nosotros que estábamos de vacaciones le veíamos en todas las teles. Aquí sudando en el Joan Camper, ¿te acuerdas? Sudando, sí, trajeadito. Muy bien, muy bien.
Vaya.
¿Has visto todos los
Joan
partidos
Camper
de pretemporada del Barça, del Real Madrid?
Bueno, tuvimos la suerte de poder comentarlos y hacerlos, también el Mundial Sub-20, el Europeo Sub-19. Bueno, una buena oportunidad que me dio Antena 3. Y siempre es bueno poder comentar a los jóvenes valores, porque después, cuando llegan a mayores, ya los conoces a todos, ¿no?
Bueno, Marcos, vamos con el análisis de los posibles rivales del Barça en el sorteo de esta tarde. Un análisis rápido para empezar de bombos 2, 3 y 4.
Bueno, yo creo que el Barça no tiene mayor problema con el bombo 2. Al final, si te toca un grupo con dos equipos fuertes, en teoría no pasa nada. La dificultad siempre va a ir en el bombo 3 y el bombo 4, porque cualquier combinación de uno bueno en el bombo 2 más uno bueno en el bombo 3 o en el bombo 4 te dificulta muchísimo. Yo diría que en el bombo 2 a evitar siempre París Saint-Germain y Juve, pero no pasaría nada si toca uno de estos y después en el 3 o en el 4 le tocan débiles.
Uh-huh. ¿En el 2? Sí, pero si en el 3 sí le toca el Manchester City,
claro.
¿Eh?
Claro.
Bueno,
claro,
la
tensión va a aumentar, la tensión va a aumentar con el bombo 3 y el 4. Yo creo que así haciendo un escalado, después las combinaciones son infinitas, pero en el bombo 2 yo creo que el Olympique de Marsella está vendiendo sus mejores jugadores y sería un rival asequible. El Schalke sigue buscando jugadores y está intentando fichar a última hora y ha empezado muy mal. El Olympique de Marsella lleva 3 partidos ganados de 3, pero no sería demasiado rival. Creo que el CSKA de Moscú, todos lo conocemos, es un equipo incómodo por los viajes, el Luniki, la hierba sintética, pero no habría demasiados problemas. Y después, bueno, en un segundo escalado, a partir del Paris Saint-Germain y la Juve, estaría Shakhtar Donetsk y Milan. El Milan sería un rival bonito porque siempre es atractivo, tiene gente joven y siempre le daría un poquito de magia a la competición. Uh-huh. En el bombo 3...
Ahí hay dos cocos claros, ¿no?
Sí, yo creo que el Manchester City y sobre todo el Borussia Dortmund, claro, son del bombo las los que todo el mundo quiere evitar. Yo creo que son rivales duros, muy duros. Después, en un segundo escalón, yo pondría al Galatasaray, al Zenit de San Petersburgo y al Bayer Leverkusen, aunque este ya me cuesta más. El Galatasaray el año pasado se las hizo pasar difíciles al Madrid, tiene buena inversión, tiene jugadores veteranos y no será fácil. El Zenit hay que esperar a ver si están entre ellos pegados o ya son todos amigos, porque el año pasado montaron un show tremendo en la Champions. Y después el Bayer Leverkusen, por aquello de que son alemanes, compiten bien y nunca lo ponen fácil. Pero bueno, el Barça siempre superó bien al Bayer Leverkusen. Y como facilitos, yo diría que el Ajax, que está vendiendo ahora mismo a Eriksen al Tottenham, que está intentando vender a su mejor central, al del Bader. Y yo creo que el Basilea y Olympiacos, que ha hecho un buen equipo, pero bueno, sigue siendo Olympiacos.
Y en el bombo 4, seguramente el rival a evitar ahí también parece que está claro que es el Nápoles, ¿no?
Sí, yo creo que es el rival a evitar. Yo creo que el Nápoles ha hecho un buen equipo, creo que ha fichado mucha gente que todos conocemos. Después Benítez es un buen maestro de la táctica y sus planteamientos contra el Barça nunca han sido fáciles de superar por el Barça. Después yo diría que ese es el rival que todos quieren evitar. Claro, la combinación de lo que hablábamos, de uno bueno en la Copa 2 con en la Copa 3 te mete un Borussia Dortmund y de repente te entra un Nápoles, pues te sale un sorteo brutal. Pero bueno, es difícil. Ahí en la Copa número 4 yo diría que Austria y Viena, Victoria Pilsen, este agua serían los más facilitos, por así decirlo. El Celtic el año pasado le ganó al Barça y allí siempre son complicados, sobre todo se imponen su fútbol físico y en la estrategia te hacen daño, y todo el mundo esperaría en el Camp Nou a 11 escoceses en su área. Y después, bueno, yo diría que Anderlecht y Copenhague pues son rivales también que pueden ser o tener un poquito de dificultad. El Copenhague también lo conoce aquel Barça de Guardiola.
Siempre nos gusta jugar aquello, hacer el grupo de la muerte y el grupo fácil, el grupo bacalá. El grupo de la muerte, Marcos, por ejemplo, con PSG, Dortmund y Nápoles, ¿no? Podría ser un grupo duro ahí, o durísimo, ¿no?
Sí, yo diría que ese sería el grupo de la muerte, de manera clara, a nivel competitivo, pero a nivel nombre, yo diría que Barça, Paris Saint-Germain, Manchester City y Nápoles, porque ahí se juntaría una cantidad de grandes futbolistas tremenda.
Y un grupo facilito podría ser con Schalke, por ejemplo, que está bastante mal ahora, Basilea, Copenhague, por ejemplo.
Sí, bueno, ya puestos a apurar, pues te diría que en lugar del Copenhague metemos al Victoria Pilsen y en lugar del Basilea al Ajax, por aquello hacerlo bonito, pero sería también un grupo así.
Y Austria de Viena, que siempre gusta ir a Viena.
Sí, por claro, ejemplo. Austria de Viena, Ajax.
Es dulce.
CSKA de Moscú, unos viajes un poquito largos, pero va bien.
Esa tarta Sacher,
claro,
de chocolate ahí en Viena.
Tú, Oli, que ya has estado en todos los campos, te hace ilusión.
No, en casi todos,
te hace ilusión ir al.
No, me da lo mismo. Voy a esperar esta tarde, que además recordamos, Juan, que damos el sorteo en la COPE,
sí,
a partir de las 6 de la tarde con Fernando Evangelio, Marcos López, todos los sabios del fútbol.
Bueno, pues a ver,
yo diría que sí. a nivel de estadios, no sé qué pensará Oli, pero Celtic Park estaría muy bien, siempre es un sitio especial para ir. Después el del Borussia Signal y Iduna Park, bueno, el Westfalen de toda la vida es espectacular, y después yo creo que el campo del Milan siempre es muy bonito.
Entonces, no, a mí me gustaría volver, Marcos, me gustaría volver a San Paolo de Nápoles, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, yo recuerdo en 1990 cuando ganó la segunda liga, el segundo Scudetto Maradona en el Nápoles contra el Lazio. Y espectacular. Estaba en obras, había poca gente, había relativamente poca gente, 60.000 espectadores, pero cantando todo el mundo, el porrón pompero. Es precioso lo que vivimos en aquella tarde de domingo, ¿eh?
No, yo
San Paolo.
Cuando fuimos con la Roma, era diciembre, lo recuerdo perfectamente, llegamos hora y media y el estadio estaba con las luces de seguridad, o sea, muy poquita iluminación. Y escuchabas desde los vestuarios que están debajo del campo la gente cantar, salías al campo, apenas se veía porque todo estaba más o menos oscuro, y venga, te acercabas a la grada y veías todo el anillo superior totalmente lleno, faltaba hora 20, hora 25 para empezar el partido y el ambiente era...
Al estilo, Marcos, al estilo Gypsy Kings, ¿eh?
Sí,
Perdón, Pompero, sí, bueno, ahí claro, a tope, Rupa claro, Gitana.
La gente enloquece. Enloquece en Italia,
italianos,
en general.
Italianos
y,
del sur.
Y en Nápoles en particular con el fútbol. Oye, Marcos, vamos ahora con el debate, a hablar del partido de ayer del Barça y del Atlético de Madrid. ¿Te quedas un ratito?
Sí, claro.
Lo comentamos. Pues, entonces, venga, anem al debat.
Esports Cope, el debat.
Amb l'Oliveros, el Marcos López, incorporem el Josep Maria Minguella. Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, home. I
molt
també...
bona la ruta turística deportiva que he estat escoltant.
Què te parece San Pablo Maradona ahí?
Está perfecto, tú, ahí, Sister Piller y tal. Y Bucarest, tú, que Bucarest. Está ahí la familia
que ir,
de Cali.
Hay que ir allá, sí.
Hombre, pero el nuevo estadio.
El Barça hace años, yo no recuerdo haber ido a Rumanía.
Yo sí, estuve hace poco, pero no con el Barça. ¿No?
Contra el Steaua, el Barça no ha tornat a jugar des de la final de Sevilla, a Minguella, no? Crec.
Sembla que no. Jo la primera vegada que vaig anar a Romania va ser un Romania-Espanya que el Cobal estava de seleccionador, per explicar històries i tal.
Ha plogut.
Va jugar al Fortes.
Sí, Paco Fortes, sí. Roberto Palomar, Diario Marca, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Pendiente del sorteo también, ¿no? Claro.
¿El qué?
Pendiente de las bolas, de los bombos,
sí, hombre,
y esas cosas, a ver, ¿no?
Sí, que sean grupos atractivos, hombre, no, tampoco queremos el de la muerte, no sé, que nos llevemos algún susto, claro. Pero que no sean aburridos, que no se repitan mucho enfrentamientos de otros años, ¿no? Que, por ejemplo, el caso del Madrid, pues ya te aburres un poco a veces de ver al Ajax y compañía, pero bueno, es difícil no coincidir.
Bueno, el partido del Barça de ayer, Minguella, a mí no me va a agradar gens, yo es de los pitjors partits que li recordo al Barça en temps.
Jo crec que va tenir una arrencada bona, 10 minuts, 15 minuts, que inclús durant el comentari de la transmissió dèiem que l'Atlètic havia muntat molt bé el sistema de control i defensiu, però que si el Barça seguia així no resistiria. I de cop i volta, quan l'Atlètic es va obrir un parell de vegades, i van començar a fluixar les cames a diversos jugadors, el sistema en si, ja no va dominar més i va estar més a prop del gol d'aquí al final del partit l'Atlètic que el Barça, és a dir, una mala sensació.
Sí, Roberto, sempre està el debate ese de què hubo más, mérito del Atlético de Madrid que defendió muy bien mordiendo o que el Barça no está nada fino.
Pues a mí es que el partido no me gustó, hombre, tenía sí la intensidad esa de que es una final y a ver quién gana y tal, pero no me gustó tampoco el Atlético mucho, ¿eh? Yo me he cansado de oírlo de intensidad de Atlético, pero es que a mí la intensidad de Atlético muchas veces fue hacer faltas y enfangar el partido. Yo he visto equipos menores que el Barça en el Camp Nou, el Betis, o recuerdo un partido del Hércules, jugar muy bien e ir ahí a tal. El Atlético se dedicó muchas veces a dar demasiado, que es una táctica ya casi asumida, y tampoco me llamó la atención. Y el Barça, desde luego, me decepcionó, ¿no? El juego interior le faltó, no acaba de encontrarse. Messi y Neymar, claro, vamos todos buscando Messi y Neymar como si fuera el Sagrado Corazón. Y claro, y les falta todavía. Y, bueno, yo creo que es un poco pronto para todo el mundo, ¿eh? Los equipos no han entrado todavía en la rutina habitual.
Sí, es verdad que es pronto, pero yo no sé si tú, Marcos, empiezas a detectar que el Barça de Martino es algo distinto al Barça que hemos visto en las últimas temporadas. Poníamos sobre la mesa al empezar el programa, por ejemplo, el discurso ese de jugar más en largo, no tanto por dentro y rápido.
Bueno, yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, todos los futbolistas intentan agradarle. Entonces, cuando hay un mensaje de que vamos a hacer cambios de orientación y vamos a buscar pasar de jugar en la izquierda a la derecha en dos toques y jugando con un pivote central y con diagonales, pues al final empieza el abuso y la reiteración. Yo creo que cuando Martino dice que el equipo tiene que ser más vertical, yo creo que no se refiere a las arrancadas en individual que vimos de manera constante. Vimos chupar más que nunca a Alexis, vimos a Neymar coger y arrancar, vimos a Messi coger y arrancar, incluso Messi pues inundando o llegando a la posición de Xavi dirigiendo él. Creo que vimos el juego posicional totalmente perdido, y yo creo que eso es porque el entrenador llega con unos mensajes, los jugadores creen que lo que le gusta es los cambios de orientación y que Mascherano se la ponga al extremo, al pecho, y a partir de ahí jugar, o Piqué se la ponga a Neymar, y claro, al final Xavi y los jugadores del medio lo que hacen es ver la pelota por arriba.
Yo me siento engañado, Marcos, Roberto. José María, me siento engañado, es decir, porque viene Tata Martino y dice, yo me voy a adaptar a los jugadores, soy enamorado del Barça, van a seguir jugando igual. Y ayer, por ejemplo, en la transmisión, Paco González decía, a ver si para ver jugar bien a los jugadores del Barça hemos de ver a la selección española y no al Barça. Es decir, es que cambió mucho, me siento engañado.
Pero yo creo que en una lectura clara del doble partido contra el Atlético de Madrid, vemos...
Sí, no, y contra el Málaga.
No, pero vemos...
Balones largos, equipo, sí.
Claro, vemos un equipo contra el Atlético de Madrid que está muy por debajo en lo físico rival. Creo que el Barça, a nivel físico, en esta Supercopa estuvo muy por debajo de un Atlético de Madrid que jugó a toda velocidad. Después, hay una especie de confusión entre lo que quiere el Tata Martino y la exigencia que te obliga al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid... hizo ayudas permanentes, dio patadas, paró el juego, no hubo continuidad de balón, alejó mucho o no dejó espacio entre líneas.
Yo a lo que me refiero es que si hay balones largos y cambio de orientación y Piqué y Mascherano, que lo reconoció ayer el Tata Martino, gente como Xavi, como Iniesta, sobran o se van a sentir incómodos.
De hecho Iniesta no salió.
Claro, parece que sobre frívolo. Esta gente, los peloteros parece que sobren.
Parece un poco frívolo en una final dejar fuera Iniesta. Hombre, no lo sé, yo creo que acabaremos viendo al Barça como lo vimos contra el Levante. O sea, la idea del Levante era la de siempre, incluso casi mejorada. Yo creo que es que también el Atlético planteó muchas dificultades. Puso el partido, se lo hizo muy antipático al Barça y yo creo que buscó soluciones por otro lado. Yo creo que todo el mundo necesita tiempo, incluido Martino, que yo nunca dejo de lado las circunstancias en las que ha venido, con el tema de Tito, luego lo suben en un avión, lo ponen en Noruega, de Noruega lo mandan a Tailandia allí de gira y con eso queremos que el Barça toque como la Filarmónica de Berlín, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo todavía a este equipo.
Minguella, què dius? A tu preocupa que l'estil que fins ara semblava absolutament intocable s'acabi per Martín una mica?
Bueno, aquí les coses, com tota la vida, van derivant. Estem somiant amb l'estil de fa 3 anys o 4 del Guardiola. Que ja la fase final del Guardiola ja no va ser tan exitosa. Que la memòria és molt curta o molt... L'any passat va ser un rebombori impressionant que es va salvar amb la Lliga, una Lliga que el Madrid, en aquests moments, en dos partits, ja portava 5 punts de diferència amb el Barça. Tenia un punt i el Barça en tenia 6. Llavors el Barça li va salvar. Però el Barça va fer una mala Champions... la primera fase vam perdre el camp del Celtic i tenir partits realment molt fluixos i vam acabar amb un 7-0 i ens van eliminar de la Copa. Vull dir, no és que sigui negatiu, però és que això són símptomes de que allò que el Barça tal, que no sé què, fa 3 anys i tal, això ha anat decaient. I hem canviat 2 vegades d'entrenador, del Guardiola al Tito, del Tito al Martino. I clar, les paraules són fàcils, paraules, no, sí, tal, l'estil, no sé què, no sé quant, després hi ha un senyor que parla, uns jugadors que escolten. Evidentment, quan el Víctor treu i treu amb llarg, vol dir que alguna cosa ha canviat. Clar. Això és una decisió de l'entrenador.
Abans estava prohibit, per exemple, treure en llarg des de la porteria.
Alguna cosa ha canviat. Quan el Mascherano és el
que des de los años 60 no veia sacar un portero d'un equip de categoria així.
No, i el Piqué i el Mascherano sortint de darrere tirant la pilota llarga, no tocant i sortint. Va. Llavors això està en una transformació que jo no dic que sigui dolenta, però en aquest moment els jugadors no l'han encaixat. El Xavi no pesa, el Cesc no pesa, l'Iniesta, estàvem atrevessant un mal moment físic del Leo, que és molt important, perquè quan el Leo va bé arregla molts problemes. Bueno, tot això es té d'anar fent, ara hi ha aquest partit de València, després vacances, queda molt per endavant. L'avantatge és que aquí a Espanya només pot quedar campió del Madrid i el Barça i queden 36 partits de Champions, per molts sorteig que facis, por la primera fase de la pasada.
Mm. Claro, ahí Minguella introduce un problema más de fondo, que es que los años, Roberto, pasan y que los futbolistas cada año cumplen uno más también, ¿no?
Sí, pero bueno, yo no lo veo eso un problema. O sea, yo no creo que, por ejemplo, que el rendimiento de Xavi tenga que ver con un tema biológico. Yo creo que todavía le queda carrete. Yo lo veo más con un relacionado a que el sistema sufre fatiga, el sistema en general del Barça. Cada vez está más estudiado, a los jugadores les cuesta más, es más complicado. El cambio de entrenador, pues en 3 años, 3 entrenadores. Yo creo que todo eso va pesando y los automatismos pues van perdiendo la eficacia de antes, ¿no? Y oye, es que el ciclo del Barça es muy largo también, es que no podemos pretender que esto
dure toda la vida, ¿no?
Claro,
exactamente.
Fin de ciclo.
¿Te queda algún apunte por hacer, Marcos?
No, yo creo que está claro que lo primero para medir a este Barça es que hay que darle tiempo al míster, que los jugadores asimilen esas ideas, pero seguramente sean variantes en el juego y mezclar algún pase largo y alguna diagonal con lo que es el estilo habitual. Después yo creo que el Barça se tiene que poner en forma, creo que no está en su máxima forma, y una vez conseguido esto, valorar si el Barça ha corregido las deficiencias que ya mostraba años anteriores. Y como decía Minguella, ya en la última época de Guardiola, el equipo necesitaba cosas. Veremos a ver si al final va a hacer falta central o no, si va a hacer falta alguien para rematar balones o solo con el plan A vale de sobra, veremos a ver, pero yo creo que eso es un debate más a largo plazo, y creo que ahora mismo el exceso de balones largos viene derivado de las dificultades del Atlético de Madrid y del gusto de los jugadores por hacer algo rutinario de una variante que pone Martino, porque no me creo que Martino, con un equipo de pequeñitos, se vaya a que el balón vaya por arriba siempre. Es que si no, no hay manera.
Lo iremos comentando. Minguella, Palomar, Marcos, gracias.
No.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adéu.
La Copa amb el Barça. Després de guanyar la Supercopa, toca Lliga. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge des de Mestalla, València-Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Hugo Ballester i els comentaris de David Albelda i Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Esports COPE. A la vuelta. Quique Iglesias ens porta les imatges de cada etapa.
Sona la guitarra Esports Cope, comunicació amb aquestes carreteres de Déu per on transita el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
Hola, Jordi, companyia, bona tarda.
En forma, per... Quique.
Sí, senyor, ja estem recuperados. Manolo, avui hem sortit de Guijuelo, bon pernil, i ja som a Càceres, a la ciutat extremeña de Càceres, i acabem
Bata
de passar
negra.
Per una local... Sí, senyor, i acabem de passar per una localitat que es diu Grimaldo. Que té nom de jugador... que té nom de jugador del Barça B,
sí.
Però de moment ningú juga al Barça B que sigui en aquest moment a Grimaldo. 3'54 l'avantatge de Toni Martín, el campió del món contra el rellotge, que està fent un entrenament en solitari. S'ha escapat en el quilòmetre 1 i porta 120 quilòmetres en fuga amb 3'54 d'avantatge sobre el gran grup. En principi l'acabaran agafant i veurem el segon sprint consecutiu en aquesta arribada aquí a una de les carrers principals de Càceres. Fa un dia espectacular, fa molta calor, aquí és ple estiu, no com a l'altre cantó d'Espanya que sembla que plou a tot arreu. Avui, com que els corredors van molt ràpid, Joan, Manolo, comencem a les 4 la transmissió a través del COPE Ponés i dels dispositius mòbils, així que també abans, al voltant de les 5 de la tarda, començarem també la transmissió dins del programa de la tarda a la cadena COPE. Us expliquem d'aquí a una estona el desenllaç de la 6ª etapa de la Volta a Espanya.
Calles empedrades, eh?
Sí.
Sí, senyor, Càceres. M'agrada, no havia estat mai. Bona ciutat.
Jo t'escolto per tot arreu. Quique, gràcies.
Adéu, Bajori, companyia.
Adéu.
Ciao. Adéu.
Anem amb l'Espanyol, a 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Juan Arias, bona tarda, què tal?
Hola, Bajori, bona tarda.
Ha estat presentat Àlex Fernández.
Centrocampista madrileño polivalente, cumplirà 22 años en octubre, firma por 4 temporadas. El Espanyol paga $500,000 al Real Madrid, que se reserva una opción de compra en la segunda y en la tercera temporadas, mientras que el club perico se asegura el derecho de tanteo por si no es recuperado por el club blanco, quiere repescarlo. Àlex Fernández ha dicho que es difícil que los canteranos del Real Madrid suban al primer equipo blanco porque hay unas exigencias deportivas muy altas. Debutó, eso sí, con el primer equipo con Mourinho y tampoco le guarda ningún rencor a la Casa Blanca. Eso sí, espera triunfar aquí como lo hizo un hombre con el que se le ha comparado, Joan Verdú.
Yo soy un jugador que puede jugar muchas posiciones en el centro del campo. Me adapto a lo que quiera el entrenador, a lo que quiera el cuerpo técnico, a lo que necesite el equipo y estoy para ayudar. Creo que se puede hacer un Español bastante bueno y la verdad es que mi idea y mi ilusión es quedarme muchos años aquí. Creo que Joan Verdú es un excelente jugador, lo ha demostrado mucho tiempo. Ojalá pueda dar tantas alegrías como ha dado Verdú al Español, pero hay que empezar poco a poco y bueno, ojalá salgan las cosas muy bien.
Respecto a los movimientos del mercado, el presidente Joan Collet ha dicho que el Español recibe 6 millones de euros por la venta de Guacaso al Rubin Kazán, 1 millón van al Villarreal, pero el Español se reserva el 15% en caso de un futuro traspaso. Y también ha hablado de John Córdoba, delantero colombiano que juega en México y que posiblemente se le ha escapado, sea el principal candidato a reforzar la delantera del Español.
Es un perfil que se adapta a las características que pedimos, ¿no? Orgullosos de que pueda venir, si al final es la decisión de que venga. si está aquí, pues muy contentos. Me imagino que toda la comunidad colombiana que vive aquí en Cataluña también les va a gustar y espero que si al final viene, pues se enganchen a este gran club.
Mañana más, preparando el partido frente al Betis.
Se viene Verdú. Gracias, Juan.
Fins ara.
Bàsquet. Durant la setmana ha començat a treballar el Manresa, també el Joventut i avui Albert al Barça.
Sí, a més comença fort el conjunt blaugrana perquè a la mateixa jornada els jugadors se sotmeten als exàmens mèdics i fan la primera sessió d'entrenament. Serà aquesta tarda a 6:45 al Palau Blaugrana, un Barça que comença a treballar sense els internacionals, és a dir, els quatre que estaran a l'Eurobàsquet, Papanicolau, Lampe, Nagbar i Tomic, a banda de Marcelinho Huertas, que està disputant amb el Brasil el premundial. Curiosament, a l'europeu no hi haurà cap jugador del Barça, un fet que no es produeix des de 1971, dic amb la selecció espanyola. A més, Joan Carles Navarro, després de ser operat el 19 de juliol, compleix la sisena setmana de baixa de les 8 que li van diagnosticar. Un Barça que presentarà un rentat de cara important, 5 cares noves, Nagbar, Dorsey, Papanicolau, Pulen i Lampe. I li hem demanat al Ferran Lavinha, que amb 36 anys jugarà el filial del Barça de la Lliga LEP, que ens digui com veu el projecte i què espera de la nova temporada dels grans.
S'ha reforçat molt bé i a part les incorporacions que s'han fet ara són jugadors de molt nivell i molt contrastats. I jo crec que hi ha un extra aquesta temporada amb el Barça, que és, bueno, doncs treure una mica l'espina de la Lliga l'any passat, que la portes fins al cinquè partit, però l'acabes perdent, perquè a part de la qualitat, si una cosa bona aquest equip és que és competitiu.
El Barça tindrà en ment tres dates clau. El 9 de febrer, la final de la Copa, el 18 de maig, la final de l'Eurolliga Milà, i el 15 de juny amb l'inici de la final del play-off de la Lliga ACB. En Ferran Lavinha també parlat de la poca presència de jugadors de casa, de jugadors catalans al primer equip amb la sortida de Xavi Rabasseda.
Molt difícil i també en alguns moments doncs, fins i tot s'ha criticat el fet de, ostres, de què s'està fent a la cantera, que no es treuen jugadors al primer equip, és que és molt complicat. Llavors jo crec que el que s'està fent a la cantera és posar les bases per aconseguir treure jugadors, però després, i això sempre és un part difícil, el Barça sempre busca l'excel·lència i trobar-la és complicat.
El primer partit de pretemporada del Barça serà el 8 de setembre davant la Penya.
I avui últim amistós d'Espanya abans de l'europeu.
Sí, a més podem fer un paral·lelisme amb el Barça de futbol del que ve a la selecció espanyola d'Orenga. Victòria sense brillantor davant la Gran Bretanya, 80-67, 7-7, això sí, pels d'Orenga, en els partits de preparació, i aquesta nit, com deies, l'últim partit per preparar aquest europeu que arrenca la setmana vinent. El rival torna a ser la Gran Bretanya, a l'hora, a les 10 de la nit, i el lloc, Saragossa.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Parlem de la NBA, i ara que es parla també de fer un nou palau, atenció, perquè l'equip de Ricky Rubio, és a dir, Minnesota, ha acordat la renovació, no construcció, sinó renovació, del Target Center per 100 milions de dòlars. El govern de Minneapolis, atenció, posarà 50, 44 a la franquícia i es negocia per trobar qui es fa càrrec dels 6 restants. Estem parlant d'un pavelló relativament jove que és de 1990.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
I aquesta tarda tenim les semifinals del Mundial de Clubs d'Handbol a Qatar, amb Barça i Hamburg com a grans favorits per disputar la final. Nil Baños, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs els de Xavi Pascual disputaran avui a 7:45 del vespre la segona semifinal de la Superglobe que s'està disputant a Qatar. Després de resoldre la fase de grups amb 3 victòries, el Barça es veurà les cares amb l'El Jaish, equip qatarí, que va ser capaç d'empatar amb l'Hamburg, el vigent campió d'Europa. És per això que el Barça no es vol refiar. Així define Saric a l'equip rival d'avui.
No, som un equip que té una mescla de... No solamente la gente de Qatar, tiene los jugadores de otros países y se esforzaron muy bien.
El Barça sortirà a jugar sabent el rival que tindria en una hipotètica final, ja que el partit entre l'Hamburg i l'Etoile es juga abans que el dels blaugranes.
Sil, superstar! Vaya.
Jane Birkin.
Ja t'hem en omplir. Veu sortir tard ahir del Camp Nou, no?
Sí.
No veu veure cap cosa estranya, cap cosa normal, fora de...
Depèn què consideris tu una cosa estranya.
Partit de la Lliga Danesa. Brøndby-Randers. Empat a 0 al final dels 90 minuts. Partit avorrit, ensupit, mal joc, total. Que una parella acaba el partit, no hi ha ningú, s'apaguen els llums, es cola, es va cap al cercle central, un home, una dona, res millor
una
que fer.
Intimitat.
Una intimitat al mig del cercle
amor,
central,
sí.
Però l'amor, intercanvi de fluids, total, que els hi van enxampar, els hi van fer la foto i la van pujar al Twitter. I el cap de premsa del Bromby, Michael Davidson, la va comentar. Han sopit a partit, cap cot, hem fallat moltes ocasions, però aquesta
després,
parella...
No?
M'aixeca els ànims.
Sí.
La cosa és que el cap de premsa, Michael Davidson, nega rotundament haver estat ell qui ha pujat la foto al Twitter. En fi.
Pujat.
Última hora.
Última hora.
Titular?
Barcelona, seu de la final a 6 de Water.